Bueno, bienvenidos a un episodio más de mi podcast. El día de hoy quiero contarles un poco más frente a las normas y los límites de ese establecimiento tan importante y tan fundamental para los niños y las niñas, para que ellos crezcan con la seguridad, la autonomía, esas capacidades y habilidades sociales tan importantes para el desarrollo y el desempeño de la vida humana, tanto esas habilidades y esa capacidad que ellos tienen de aprender frente a los derechos fundamentales, tanto del otro y a respetarlos, como a respetar también y hacer valer sus derechos fundamentales, ya que cuando se crece cuando hay ausencia de estos límites, pues se tienen unas consecuencias muy negativas para la vida. Hay, digamos, que unas carencias de seguridad, hay una sensación del niño de, digamos, también de insatisfacción, de miedo, de angustia. Para ellos es muy importante sentirse seguro. Los niños sienten indiscutiblemente cuando saben que algo está funcionando mal con las relaciones que ellos tienen con los demás niños. Es fundamental esa parte de la convivencia, del estar con el otro, no solo en sociedad, sino también en la familia, siendo esta, digamos, ese primer grupo social importante en el que el niño puede aprender a convivir. Entonces, cuando papá y mamá no tienen claridad frente a este establecimiento de normas y límites, pues obviamente que se supone que es uno de los primeros factores de protección importantes y significativos para el niño y para la niña, pues obviamente ellos se van a sentir en riesgo. ¿Por qué? Pues en riesgo por esas conductas o esos comportamientos inapropiados. O sea que ese papel de esa mamá y ese papá es fundamental, puesto que, digamos, empieza a establecer en el niño unas normas las cuales aplica, y deben ser unas normas claras, deben ser unas normas precisas, deben ser unas normas pertinentes para la edad de cada niño y de cada niña y el contexto donde se encuentren, que los niños sientan que son unas normas o unos límites razonables. En ocasiones pensamos que, como es un niño, pues que no tiene esa posibilidad o esa capacidad de razonar frente a algo, de pensar si está bien o está mal, porque se toma casi que como adulto la decisión del niño, ¿no? Pero tenemos que entender que ellos también deben tener esa posibilidad digamos, de comprensión, de esa posibilidad de entrar a hablar, a dialogar, a comunicar lo que para él es importante. Yo pienso que es empezar a enseñarle a los niños para que tengan esa capacidad de tomar decisiones y que ellos vayan aprendiendo a medida que van creciendo de que deben actuar de forma responsable ante cualquier situación que se le va presentando desde la infancia hasta la etapa adulta, porque no crean, uno en la etapa adulta también debe tomar decisiones importantes frente a la norma, frente a qué límite establezco yo, qué límite es importante para mi vida. Bueno, a mí me gusta mucho como compartir no solo, digamos, como esta parte de las experiencias que yo he tenido a nivel laboral, sino que también quiero incorporar un poquito como esas vivencias que he ido teniendo a nivel personal. Ahorita, más tardecito, quiero como hacer un recuento de lo que es mi vida, de quién soy. Para los que quieran saber, los voy a poner ahí algo muy personal. Es un concepto de vida personal, es mi historia de vida. Yo pienso que mis desaciertos me llevaron a querer estudiar precisamente psicología. Los desaciertos a nivel familiar, los desaciertos a nivel personal. Una persona como dicen, he sido la más pecadora de todas las pecadoras en este planeta, he cometido muchos errores, muchos errores que ahora con la edad, con la madurez, con la experiencia, con la vivencia diaria, con la capacidad de reflexionar, y pues he ido, digamos que, transformando. Y eso me sirve como para poder ser un apoyo y un soporte afuera con las personas, ¿sí? Entonces, las normas y los límites son fundamentales en la vida. ¿Por qué? Ay, pues porque digamos que cuando hay unas normas y hay unos límites, hay unos sentimientos de seguridad y de protección. Y que el niño lo siente desde una edad muy temprana, desde unos tiernos años, y que a medida que va creciendo, pues va sintiendo también que es un adolescente, va sintiendo que es un adulto, va sintiendo que es una persona con una capacidad de tomar decisiones y de protegerse y de saber lo que está bien y lo que está mal, no solo para el otro, sino también para mi vida, ¿no? Entonces los hijos van creando esos referentes, van creando a partir de eso que se les está dando sus propios conceptos. Ellos van adquiriendo unas pautas de para lo que ellos es y no es válido. Digamos que esto le va ayudando a formar esa escala de valores. Yo pienso que cuando se construyen los niños a partir del dolor, del drama, del maltrato, de la violencia, pues los niños ahí están empezando a ver que no hay unos límites y que ni siquiera los padres establecen unos límites porque los están agrediendo de forma verbal, de forma psicológica, de forma física. Los niños no tienen una comprensión. A mí me duele, yo estoy rodeada, el ambiente mío, yo les he contado, mi ambiente es un ambiente, digamos, vivo en una zona céntrica de la ciudad, sin embargo es un ambiente muy ruidoso, es un ambiente agresivo, me muevo en un ambiente agresivo y es, en general yo he vivido en varios lugares acá en mi ciudad, y donde he vivido por lo general hay mucha violencia, hay mucho maltrato hacia los hijos, hay mucho maltrato hacia la pareja, pues tan es así que los que no viven en Colombia pueden ir a mirar a YouTube lo que está pasando en Colombia, y es una muestra y es un reflejo y es un espejo de lo que vive la sociedad colombiana: violencia, maltrato, agresión, el no respeto a la norma, el no respeto a los límites. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Mucho de eso viene de familia, no hay una inversión en esa parte familiar, en esa parte social, en esa parte de construcción. Y si sea, yo pienso que no es de forma permanente, no hay unos seguimientos, no hay unos acompañamientos. Es un ambiente a veces un poco, yo me siento en mi espacio, en silencio, tan solo a escuchar mi entorno. Y donde sea que me haga, digamos que si hay unos más ruidosos que otros, yo vivo en el centro, porque el centro es una zona muy convulsionada. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esta cantidad de ruido que hay afuera? ¿Qué es esta cantidad de agresión que hay afuera? Y es por eso que he querido ahondar muchísimo más en esta parte de las normas y de los límites, porque es que somos nosotros los adultos, los padres, los que estamos llamados a ayudar a los niños a que logren una convivencia, y que esa convivencia que ellos tengan en su entorno con sus amigos, con su familia, con las personas que los rodean, sea organizada, que haya para ellos ese sentido del respeto hacia los demás y hacia sí mismos. Es digamos que es preparar a los hijos para que tengan una vida mucho más saludable dentro de la sociedad. Y en la sociedad, pues obviamente nos vamos a encontrar muchísimas cosas, ¿no? Muchas personas, muchas situaciones. Y en la sociedad hay muchas restricciones y, digamos, muchas obligaciones que debemos sí o sí aprender a tener. Si a mí me preguntan, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Una sociedad donde hay muchos límites y muchas normas, o una sociedad donde no hay normas o donde no hay límites. Yo diría que ni lo uno ni lo otro. Yo pienso que es entrar a consensuarlo, es entrar a dialogarlo, porque cuando son unas normas ya demasiado rígidas, que casi que a veces rayan en la delincuencia, se van hacia ese lado agresivo, violento, y que llegan a la delincuencia. Voy a poner un ejemplo muy claro. Mi país, el gobierno colombiano quiere establecer unas normas y unos límites, pero las normas y los límites los está estableciendo con bala, matando, violentando, agrediendo. Pues obviamente ya se está llegando a un extremo donde se está perjudicando, porque hay, digamos, muertes, hay golpes, hay violencia, ¿no? Entonces ya es donde se quiere establecer sí o sí, o me haces caso, o me haces caso, o como sean las familias, o me prestas atención o te pego, y entran la violencia y en el choque. O cuando no hay esas normas y esos límites, puedes hacer lo que quieras, y también pasa acá en Colombia. Yo quisiera no ponerme ni del lado ni del uno ni del otro, sino mirar esa relación. Entonces uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Los que salen afuera y también hacen vandalismo, porque también hay vandalismo, porque también hay violencia desde otros lugares, porque también hay bloqueos, hay situaciones también. Entonces es como tratar de ponerse en ese punto intermedio donde no se afecte ni al uno ni al otro. Lo mismo pasa en los hogares. Entonces, donde no hay, nadie pone una restricción y nadie pone un límite, y haz lo que quiera, y hay tan lindo el niño, tan bello el niño, y si daña y si ensucia, pues es que él es así. Hay que dejarlo, hay que dejarlo que sea libre, hay que dejarlo que no se vaya a frustrar, hay que ser tolerantes, pero pues obviamente con unas tolerancias, digamos, que vayan acompañados de unas enseñanzas y de unos diálogos que para los niños sean constructivos, no violentos, unos diálogos constructivos, no violentos, prestando mucha atención y mucho cuidado con lo que se les dice a ellos y la manera como se les habla, cómo se les dice, ¿no? Entonces es muy importante mirar cómo aplicar esas normas y esos límites en casa. Pues digamos que debía haber un espacio de libertad dentro de unos límites donde el niño pueda moverse o los hijos puedan moverse de manera adecuada, sin ser demasiado restrictivos ni demasiado abiertos, donde ya no hay una enseñanza. Pero hay que mirar mucho como la edad, pues no es lo mismo, digamos, establecerle la norma y límite a un bebé o a un niño de 3 o a un niño de 8 o a uno de 10 o a uno de 12 o al de 15 o al de 17, no es lo mismo, o a un adulto. Pues obviamente ya las situaciones son diferentes, porque hay un crecimiento madurativo importante que a medida que va creciendo va comprendiendo, va haciendo su propio discernimiento, va sacando sus propias conclusiones, en fin. Y es importante también mirar como la forma del comportamiento de los hijos. Entonces, ¿qué? ¿Cómo se comportan? ¿Si son responsables? A medida que van creciendo, ¿si son capaces de tomar decisiones adecuadas, no? Entonces, si los niños se les dice y entonces acatan la norma, si ellos van aprendiendo. Entonces, por decir algo, un niño que está creciendo y aprendiendo a caminar, entonces empieza a meter el dedito en el switch de la energía. Entonces, pues lo primero es que hay que buscarle factores protectivos, ¿cierto? Taparlo para que el niño no se vaya a electrocutar. Y segundo es explicarle, y es hablarle, y es hacerle, y es observarlo, y es cuidarlo, y es atenderlo, y es explicarle, y decir, mira, si pasa esto te puedes llegar a lastimar. No quiero que te lastimes, no, yo busco protegerte, yo busco acompañarte, y es poderles ir explicando, pero siempre muy atentos a ellos, siempre muy, muy acompañantes, siempre sin descuidarlos, porque son niños, ¿no? Porque son niños pequeños. Yo pienso que porque cuando los niños, siempre he mirado cuando a los niños se les habla y se les explica con amor, con cariño, con comprensión, poniéndoles también la norma y el límite, pues obviamente ellos van comprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando esas normas y esos límites son unas normas y unos límites realistas, o sea, unos que se puedan cumplir, que se ajusten a la realidad del niño. Yo no le puedo pedir al niño unas cosas que se salgan de digamos, del contexto de su edad, o de mirar de pronto las habilidades que el niño va teniendo a medida que va creciendo, o el grado de maduración de los hijos. Acá se escucha un niño llorando, porque les cuento que acá en mi espacio, hay un, enseguida de mi casa, hay un vecindario, y es violento, es muy violento, hay varias familias, no solo una, hay tres familias en una violencia. Yo me quedo sorprendida, pero todo el día los niños lloran, los niños les pegan, los violentan. La verdad, he llamado a al ICBF para decirlo, pero veo que no han hecho nada, y es bien complejo, es muy complejo, porque es que es como el ambiente que se vive de violencia. Me duele muchísimo. De hecho, creo que estoy mirando la posibilidad de trasladarme de acá. Es casa propia, entonces se vuelve un poquito complicado, pero es muy difícil, la verdad. Yo vivo acá hace 2 años y medio, me pasé del apartamento donde estaba antes, porque los vecinos de enseguida trabajaban como produciendo sustancias psicoactivas. Es bien difícil, y en un estrato también, digamos, 5, acá hay hasta estrato 6, un estrato 5 muy complejo, cuando no es una cosa es la otra, y ahora estoy en un estrato 4, digamos, un estrato menos, pero donde sea que me vaya, yo sé que siempre van a haber muchísimas dificultades. Siempre he pensado que lo que hay que hacer es trabajar mucho en función a, y cuando las familias obviamente se ayudan y lo permiten, ¿no? Porque tampoco es entrar a irrespetar, ahí hablamos, el límite del otro. Y es mirar qué pueden hacer las entidades gubernamentales, pero la verdad es que no es que hagan como mucho, la verdad es en general. Se ve muy en general en toda la sociedad acá, con las entidades. Es muy complejo, es muy difícil. Bueno, esto es lo que tengo que hablar, desde esa realidad. Esa es la realidad que hay acá en mi país. Yo sé que no es la realidad de todos los países, los que viven en Estados Unidos, en Canadá, en España, pues las condiciones son muy diferentes, ¿no? Son países donde hay muchísima mayor inversión en lo social, donde hay más oportunidades y donde muchas veces las entidades gubernamentales cumplen muy bien su labor y acatan lo que la norma les dice que deben hacer, pero no, lastimosamente no en todos los países. Sobre todo nuestros países latinoamericanos o centroamericanos, es de pronto la escasez también económica y la corrupción lo que hace que las cosas no se den. Bueno, hay que brindarles a los niños unas normas claras. Cuando uno tiene esa posibilidad de decirle exactamente al niño lo que se espera de ellos, pues obviamente ellos van a lograr ir, a medida que van creciendo, ir comprendiendo qué es lo que debe él tener, digamos, como comportamiento, y que cuando no hay un comportamiento adecuado, pues hay unas consecuencias. Es lo que hay que enseñarle a los niños, ¿no? Que hay unas responsabilidades y que hay unos deberes, que así como tienen derechos, también tienen unos deberes, y que cuando estos no son cumplidos, pues obviamente hay unas consecuencias que se deben tener, ¿no? Y ser muy consistentes en esa aplicación de la norma. Entonces yo no le puedo poner digamos, mira, tú vas a hacer esto y lo vas a hacer, y luego, no, ven, yo lo hago, está bien, no, mira. Y es empezar a permitir, o si yo digo, apágame el televisor, ponte a hacer tus labores, entonces al rato volver, que me apagues el televisor, vas a hacer tus labores, ¿no? Es ir donde el niño, hablarle antes de prenderlo y decirle, mira, te vas a sentar y si se les puede mostrar el reloj, te voy a dejar que te quedes mirando el televisor o el computador o lo que sea que tenga desde aquí hasta aquí, tanto tiempo, no mucho tiempo. Recordemos, luego voy a hablarles de las pantallas, cuánto tiempo deben permanecer los niños de acuerdo a la edad en una pantalla. Entonces es mostrarles a ellos de qué tiempo a qué tiempo, y cuando yo te diga una vecesita, inmediatamente tú lo haces porque es tu responsabilidad. Pero si yo no lo hago, yo le digo apágalo, apágalo, y al final no le digo ya nada y lo dejo, ah, bueno, es su problema. No, no es su problema, es que es un niño menor de edad y debemos acompañarlos siempre. Bueno, entonces debemos también nosotros no solo ser consistentes, sino coherentes con la norma que estamos estableciendo. Yo tengo que ser coherente a la edad que tiene el niño, al contexto donde estamos. Yo no le puedo poner un castigo a un niño como si fuera un adulto. O no lo hablemos desde el castigo, digamos una sanción, que el niño sepa que hay unas... que hay unos correctivos que se deben mirar, que si yo tengo una falta frente a algo, pues obviamente eso es lo que yo debo hacer. Entonces, por decir algo, yo dejé desorganizada mi habitación, pues yo debo ir y corregirlo y organizar mi habitación. Y yo no puedo dejar, ah, como este no hizo, entonces venga, yo le limpio todo, le recojo los juguetes, lo hago, es que no hace nada. No, eso no es coherente. Es permitirle que ellos también tengan la posibilidad de darse cuenta y que todos tenemos, desde los pequeñitos hasta los adultos, tenemos la posibilidad de cambiar y de transformar, que es importante, ¿no? Que nos den esa posibilidad. Y digamos que las normas deben ser importantes, no por cualquier cosa, entonces le pongo una norma y a cualquier cosa que está haciendo el niño, entonces no le doy esa capacidad y esa libertad y esa autonomía, ¿no? Yo pienso que cosas importantes, por ejemplo, si es un adolescente, entonces va a salir a una reunión con los amigos o va a salir a una fiesta, entonces, bueno, ¿a qué horas vas a llegar? Entonces, ¿a qué horas tienes planeado o planteado estar allá? Cuéntame, y escuchar primero al hijo, ¿hasta qué horas piensas quedarte? Ah, no, pues entonces los hijos siempre van a decir, no, yo me quedo hasta las 3, 4 de la mañana. Oye, también tener esa posibilidad, ¿no te parece que es hasta muy tarde? ¿Y qué tal si te quedas hasta las 12 de la noche? Tienes un transporte, te vas con tus amigos, vienes con ellos, te traen. ¿Qué tal si me das el teléfono de la familia o de un adulto responsable? ¿Con quiénes van a estar? O sea, empezar a dialogar y a concertar entre el padre y el hijo, porque estamos hablando de adolescentes que, si bien es cierto, todavía están bajo el cuidado y la potestad de los padres, pero son adolescentes que van queriendo tener esa autonomía. Y si se les da desde pequeñitos, pues mucho más. Entonces ven y lo negociamos. ¿Qué tal, mamá, si me dejas hasta la 1 de la mañana? Bueno, te vas a quedar hasta la 1 de la mañana, pero ¿quién te va a traer? O ven, yo hablo con el adulto responsable. Si yo tengo la certeza de que están bajo el cuidado de un adulto responsable y ese adulto responsable los va a llevar a la casa, pues no hay problema, te puedes quedar hasta la 1 de la mañana. Pero si hay una posibilidad de que él no tenga a alguien que lo pueda traer de forma responsable, sino en un taxi o en un Uber, pues, hey, ven, quédate hasta, no hasta tan tarde, sino regresa a casa más temprano. O sea, es tener esa posibilidad de poder hablarlo, dialogarlo, y que ellos también tengan todas esas facultades de poderlo hacer, ¿cierto? De poder también tomar decisiones, enseñarles a tomar decisiones asertivas. Y las normas, pues, tienen que ser pocas, no una cantidad de cosas y una cantidad de instrucciones, tienen que ser claras. Esas normas que sean de cumplimiento, o sea, que no se cumpla, ah, bueno, no me vas a salir hasta el próximo viernes, te quedas en casa si no me vas a cumplir. pues que sea de esa manera y que se cumpla a cabalidad. No, bueno, está bien, sal, qué pesar de mi niño, mi niña, te voy a dejar ir. No, que sean de cumplimiento, que sean fundamentales, que sean, que se vea la importancia de estas normas y de estos límites en casa. Y también es muy importante que se puedan negociar. Eso es clave y es fundamental desde pequeñitos hasta adolescentes, incluso hasta adultos, esa posibilidad de negociar. Y qué rico que cuando se tiene esa posibilidad de negociar, es que me están teniendo en cuenta. Y los niños necesitan ser tenidos en cuenta. ¿Y para qué se establecen todas estas normas? Pues porque las normas, digamos, que son criterios importantes, porque para que le indiquen a una persona el qué, el cómo, el cuándo realizar una opción o una tarea, ¿no? Entonces, ellos van empezando como a aprender, van empezando a establecer, digamos, ese control emocional, empiezan a mantener un control emocional frente al hecho de que si me establecen una norma, un límite, pues los padres están tranquilos y van a estar muy calmados, lo mismo que los hijos a la hora de entrar a hablar con ellos. No es lo mismo que yo establecerle a mi hijo algo a los gritos, violentándolo, maltratándole, quitándole la posibilidad también de opinar, a cuando yo me siento con mi hija o con mi hijo a hablarles de forma adecuada, ¿no? Hay que también tener en cuenta y valorar la edad de los niños, digamos esa edad y ese grado de maduración que van teniendo los niños, porque para ellos es importante. Yo no puedo tratar a mi hija de 15 años, de 16, de 18 como mi bebé, porque pues no es mi bebé, o mi nené porque no es mi nené, ya crecieron, ya están grandes, ya son adolescentes. Hay que dejarlos crecer también, hay que darles esa posibilidad de crecer y de que ellos aprendan a confiar en sí, que ellos aprendan a pensar por sí mismos y a pensar en esa norma. Qué importante que los niños piensen en esa norma y no que se les vuelva algo que ni lo piensan, ¿no? Entonces, es importante siempre como ese diálogo, ese establecimiento con ellos, el ser consistentes, el poder manejar esa flexibilidad también con ellos, siempre y cuando no estén en riesgo, siempre y cuando no se les exponga a algo delicado, es fundamental. Pues bien, muchísimas gracias, ha sido media hora muy muy interesante. Ahora aparte voy a hacer otra grabación, quiero en la otra grabación contarles un poquito como de mi vida para los que les interese saber quién está detrás de este audio hablándoles. Para mí es muy importante aterrizar al ser humano, ¿no? Si bien es cierto soy profesional, no quiere decir, y tengo experiencia, no quiere decir que en mi vida no haya cometido errores y que seamos perfectos, ¿no? Pienso que a partir de el ensayo y del error también he aprendido muchísimo, ¿no? Entonces quiero irles contando también, a medida que les voy hablando de estos, pues les iré contando un poquito de mi vida. Y también les quiero compartir que, bueno, me demoré un poquito en subir este audio porque hicimos una campaña, estoy feliz, hicimos una campaña muy linda en la fundación donde yo laboro, sacamos unos folletos y allí empezamos a poner que recibíamos ropa de segunda, chatarra, hojas para empezar a vender y con esta venta poder comprar útiles escolares, poder comprar los refrigerios de los niños, ya casi vamos a entrar, el jabón, porque pues con lo de la pandemia y lo del protocolo acá en Colombia todavía tenemos unos picos muy altos. De hecho, acá donde en esta zona donde yo vivo tenemos el 100% de las UCI llenas. Entonces, obviamente es un poco preocupante y esos recursos de la venta de todo eso, pues los vamos a utilizar para la fundación. Nos regalaron una ropa de segunda, nos la regalaron obviamente sin lavar, suciecita, algunas cositas rotas o manchadas. Entonces estuve 2 semanas cosiendo, pegando botones, se hace de todo para poder sacar adelante los sueños de muchas niñas y de muchos niños. Lavé la ropa, la desmanché, la planché y en este momento la tenemos en venta en una plataforma que se llama GoTrendier y ahí la tenemos expuesta y hemos estado vendiendo muy contenta porque teníamos la impresora mala, nos cuesta un dinero. Ya tenemos con qué arreglar la impresora, los niños ya van a ingresar nuevamente después de la pandemia a la presencialidad, los vamos a tener en atención priorizada. Entonces, y compramos papel para hacerles unas flores, como una especie de ramo con foamy, con papel cometa, con varios materiales, y ya tenemos para comprar los dulces. Entonces los dulces van a ser como la macetica con papel celofán, con un moño, y las flores para recibirlos con un ramo de flores en papel y en foamy. Con una tarjeta diciéndoles bienvenidos, reiniciamos nuevamente esta labor y felices. Entonces hemos ido teniendo y tenemos ya para comprar bolsas plásticas y jabón para poder tener allí en ese espacio, porque pues obviamente todos los días se gasta, y esperando vender lo otro para poder tener digamos poder comprar papel para hacerles las guías a ellos, marcadores para escribir, hay que volver a hacer, pero bueno, feliz por eso me demoré, porque estuve en esta actividad. Yo siempre he dicho, se hace de todo. Yo allá hacemos, cuando antes de la pandemia hacíamos el chocolate, barríamos, trapeábamos. Yo soy desde la señora del aseo hasta la que hace el chocolate, hasta la que enseña como la profe, hasta la psicóloga que da los talleres y que escucha y acompaña a las familias. Pero he aprendido que nada de eso me quita ni me resta, antes todo lo contrario, me enseña, me hace una persona donde yo me siento feliz, donde yo sé que estoy aportando. Ningún trabajo, por pequeño que sea o por pequeño que uno crea que es grande, antes es muy grande, y eso me hace muy feliz, muy feliz. ¿Por qué hago todo esto? Porque no tenemos muchos recursos, ¿no? Entonces, mira, les toca hacer, hágale, qué rico poder aportar, qué rico poder decir, el día que me vaya del planeta, de verdad que voy a poder decir, he aportado a la sociedad, a que pueda estar mejor. Y si ustedes tienen a la mano la posibilidad de ayudar al otro, hagan lo que de verdad los invito, que se siente muy bonito poder ayudarle al otro, al que necesita, al que a veces no se atreve a decir, pero que cuando se le extiende una mano también la estrecha la mano de uno para que uno pueda apoyar y ayudar. Es muy bonito, de verdad que sí, nos falta mucho a veces esa parte como humanizarnos mucho más. Bueno, no, muchísimas gracias y hasta el próximo podcast. Chao, chao. Ah, bueno, no, antes de irme, los invito para que visiten mi blog. Yo tengo un blog, se llama 123 por mí, todo juntico, 123 por mí.co. Ahí tengo material, los que tengan niños pueden bajar material para que hagan los niños, digamos, en sopa de letras, crucigramas, también escribimos artículos pequeños. Para julio vamos a tener qué son los trastornos de aprendizaje, información interesante. Fuera de eso, bajan información y me apoyan. Tengo un canal en YouTube. Se llama 123 por mí, apenas lo monté, información, capacitaciones, y lo pueden ver también en mi blog, se pueden dirigir ahí porque están los enlaces de los videos. Y tengo un podcast con mi hija, se llama Entre Madre e Hija. Es un espacio maravilloso que me lo disfruto con ella porque podemos hablar, hablamos de muchas cosas, muchas cosas. Y la verdad es que ese contacto con los hijos es maravilloso. Nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.